Sean todos bienvenidos a la Academia Bíblica en Audio. Soy Julio Benítez y les estaré acompañando en el día de hoy. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hoy continuaremos con la serie de enseñanzas Las marcas distintivas de la verdadera iglesia. Y continuaremos estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras lo que debe distinguir a una iglesia donde Cristo está reinando y donde Él se deleita porque es conforme a su palabra. Bienvenidos. Hoy vamos a estar estudiando lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza y el gobierno de la iglesia. La naturaleza y el gobierno de la iglesia bíblica. Y cuando nosotros decimos o mencionamos esto de la naturaleza de la iglesia, nos referimos a la composición y esencia de la misma. Ya hemos mencionado que la Iglesia de Cristo, en su sentido universal, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos, como dice la Confesión de Londres de 1689. Y esta Iglesia Universal está compuesta de santos visibles, los cuales se reúnen en iglesias locales. Las iglesias locales y visibles son la manifestación de la Iglesia Universal. La Confesión de Londres de 1689 al respecto dice: todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Bueno, algunos plantean que pueden ser miembros de la Iglesia Universal e Invisible sin necesidad de unirse con una iglesia local y visible. Y este concepto es erróneo, porque la manifestación visible de la Iglesia de Cristo solo se da a través de iglesias locales visibles. Casi siempre que el Nuevo Testamento habla de iglesias, lo hace en términos de una comunidad o asamblea local de santos visibles reunidos en el nombre de Cristo. Si alguien pretende ser miembro de la Iglesia de Cristo, pero no se reúne con los santos visibles en una iglesia local, no ha logrado comprender la naturaleza de la iglesia. Leamos lo que dice el Salmo 133, versículos 1 y 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Y en Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 46 y 47, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí encontramos la práctica bíblica. Toda persona que profesaba fe en Cristo inmediatamente se añadía a una iglesia o comunidad o asamblea local de creyentes. Vamos a analizar un poco esto acerca de la membresía o composición de la iglesia. Siendo que solo existe una iglesia de Cristo, la cual es universal y se expresa a través de las iglesias locales, entonces analicemos cuál es la naturaleza de la iglesia local. La Biblia enseña que la iglesia se compone de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo y han sido traídos eficazmente al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerden Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Siendo que la iglesia local está compuesta de salvos, y teniendo en cuenta que para ser salvo es necesario haber creído en Cristo, entonces, solo las personas que hayan sido capacitadas por Dios para creer en Cristo como Salvador y Señor, podrán ser miembros de la iglesia local. Algunas iglesias locales solo bautizan a los adultos como iniciación de su vida cristiana y como un recibimiento a la membresía de la iglesia local, pero con esto no se afirma que los hijos de los creyentes son paganos y ajenos a las bendiciones de haber nacido en un hogar creyente. Es deber de los padres el enseñar a sus hijos la fe cristiana y los principios divinos para una vida que honre al Señor. Los padres deben enseñar los mandamientos de la ley de Dios a sus hijos, como nos manda Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Los padres deben criar a sus hijos en disciplina y obediencia al Señor, como dice Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, y trataremos a fondo el tema de la membresía de la iglesia en unas próximas sesiones. Así que solamente los verdaderos creyentes, aquellas personas que han profesado sincera fe en Cristo, pueden ser considerados miembros de la iglesia. Los hijos de los creyentes, si no han profesado una fe sincera en Cristo, no pueden ser considerados miembros de la iglesia. No obstante, es deber de los padres guiarles en la fe. Revisemos lo que la Biblia entonces nos dice sobre el gobierno de la iglesia, cómo debe ser gobernada bíblicamente una iglesia. Lastimosamente, en medio de la confusión que se evidencia hoy en el mundo cristiano, muchos ignoran, desconocen o abusan lo que se llama el gobierno de la iglesia. Algunos rechazan la idea de gobierno y desean tener congregaciones donde el Espíritu les dirija en todo lo que hagan, ya sea administrativo, espiritual, cultural, doctrinal o práctico. Pero, ¿cómo les guía el Espíritu? Bueno, esto lo buscan a través de experiencias extáticas, impresiones en la mente, sueños, visiones y otros medios místicos. Pero la verdad es que en el modelo bíblico no se aprueba esa forma de ser guiados o dirigidos. En el lado contrario, encontramos a los que insisten en un sistema jerárquico de gobierno con una cabeza visible sobre toda la iglesia para que ésta sea guardada del error. Pero nuevamente las escrituras rechazan esta idea de tener una mega cabeza visible sobre la iglesia. Y entre estos dos polos hallamos multitud de sistemas de gobierno eclesiástico, la mayoría ideadas y acomodadas por sistemas puramente humanos. Pero podemos preguntarnos, ¿nos da la Biblia algún principio que pueda guiarnos en un modelo bíblico de gobierno para la iglesia? Bueno, aunque sé que el tema es difícil, especialmente por las diversas interpretaciones que los creyentes le han dado a través de la historia a este asunto, estoy convencido que las Escrituras dan unos principios fundamentales para el sistema de gobierno de la iglesia. Y todo sistema de gobierno debe contener estos principios básicos, pues de lo contrario estará violando la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Y yo he ideado, o más bien he dibujado, un bosquejo del modelo bíblico del gobierno de la Iglesia, y hoy solamente voy a enunciarlo, y en la próxima sesión vamos a estar analizando cada uno de ellos. En este bosquejo que he escrito, encontramos arriba, empezando, Jesús como la cabeza de la Iglesia. Y luego encontramos al Espíritu Santo en este sistema de gobierno de la Iglesia. Luego de Cristo como la cabeza, viene el Espíritu Santo, quien es el vicario o el representante de Cristo, quien gobierna a través de la palabra revelada. Y luego seguimos bajando y encontramos a los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Jesucristo. Ellos son el fundamento con los profetas del Antiguo Testamento. Y luego encontramos a los pastores o ancianos u obispos. Recuerden que los apóstoles ordenaron pastores o ancianos para que administren la predicación de la palabra, las ordenanzas y la disciplina de la Iglesia. Y luego encontramos a los diáconos. Los diáconos son ayudantes de los ancianos en los aspectos materiales de la congregación. Y luego encontramos a los miembros. Sin ellos no hay iglesia. Sin ellos no hay iglesia. Y debemos empezar afirmando que toda iglesia bíblica tiene el poder y autoridad delegado por Cristo para administrar sus asuntos espirituales, como lo enseña Mateo 18, versículos 15 al 20, y 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 13. En estos pasajes, el receptor definido de este poder es la iglesia local. Aún la iglesia local en Corinto, con todos sus problemas, posee este poder. Su completa suficiencia es indicada por la mención de las llaves del reino en Mateo capítulo 18, versículos 18 y 19. En 1 Corintios 5 se indica esta suficiencia mediante la afirmación de que en su asamblea estaba presente el poder del Señor Jesús y mediante el mandato de expulsar al inicuo que encontramos en los versículos 7 y 13. El origen de este poder en la iglesia local es claramente Cristo mismo. El propósito específico de este poder incluye aún la excomunión de un miembro de la iglesia, pero también Mateo 18:20 indica la adoración.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es. En Medellín puede llamarnos al teléfono 512-8129. Repetimos, 512-8129.